Son las 4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Buenos días. En COPE hemos tenido acceso a las declaraciones en el Supremo del exministro de Transportes, José Luis Ábalos. Alejandro Hernández, buenos días.
Buenos días.
En su versión dice que, en la versión que defendió el 12 de diciembre, trató de desmentir todos los indicios en su contra y desviar todas las irregularidades a su asesor Koldo García.
El exministro señaló que conoció a Koldo García en 2017 en actos del Partido Socialista en Navarra, siempre en presencia del número 2 del partido, Santos Cerdán, indicando desde ahí las relaciones con quien sería su asesor. En este sentido, utilizó a García para desvincularse de Víctor de Aldama, el nexo de la trama corrupta, según la UCO, indicando que su asesor era quien tenía una relación estrecha con el comisionista. Evasivas que también se dieron cuando se le preguntó acerca de las comisiones y los contratos de obras públicas que forman parte de la trama corrupta y que facilitó el propio Víctor de Aldama en un documento. Ábalos reconoció que, aunque figure su firma, no participó en ninguna gestión.
Si es que no puedo identificar ni las obras, señoría. No soy capaz. No soy capaz de identificar nada de eso. Porque esta gestión se llevaba estrictamente desde la Dirección General de Carreteras bajo la supervisión del Secretario General de Infraestructuras. No he participado jamás en la gestión de estos proyectos, con lo cual me cuesta hasta identificarlos. Y, por supuesto, en la medida en que no los he seguido para nada, no puedo saber si hubo o no modificados.
Por otro lado, respecto a su cese como ministro de Transportes, ha indicado que desconoce el motivo y que, como interpretó que era una muestra de desconfianza del presidente del gobierno, abandonó su puesto en el PSOE. Actualmente, el juez Leopoldo López sigue investigando al exministro por organización criminal, tráfico de influencias, cohecho y malversación.
Gracias, Alejandro. Y fuera de España, se siguen investigando los atentados en Estados Unidos, tanto el atropello masivo de Nueva Orleans, que dejó a 15 muertos, entre ellos el conductor, y la explosión de un Tesla en Las Vegas. Donald Trump insiste en culpar del ataque a la inmigración, aunque los sospechosos fueran de nacionalidad estadounidense. Corresponsal David Alandete.
El atentado de Nochevieja en Nueva Orleans pudo haber sido aún más devastador. Pasada la una de la madrugada del 1 de enero, el atacante colocó dos neveras con explosivos en la calle Bourbon, una de las más concurridas de Estados Unidos. Después se alejó en una camioneta, dio una vuelta y volvió acelerando. Arrolló así a decenas de personas. Así lo explicó el presidente Joe Biden este jueves en la Casa Blanca. El FBI me informó de que hasta ahora no hay indicios de que alguien más estuviera involucrado en el ataque. Han establecido que el atacante es la misma persona que colocó los explosivos en esas neveras en dos puntos cercanos del barrio francés, solo unas horas antes de embestir a la multitud con su vehículo. Determinaron que tenía un detonador remoto en su vehículo para hacer estallar esas dos neveras. De momento, las autoridades creen que este terrorista Shamshud Bin Jabbar, nacido en Estados Unidos, actuó solo. Se trataría así de un lobo solitario, radicalizado, que juró lealtad a los yihadistas del Estado Islámico.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y el 61% de los españoles venderá los regalos que no le gusten. Si estás a tiempo de rehacer la carta a los Reyes Magos, evita toallas, paraguas o calcetines. Son los regalos más odiados en nuestro país. Un regalo con valor sentimental, algo relacionado con las aficiones o un detalle que no se puedan permitir, son en general los más valorados. Carmen Lavallén.
Acertar a la hora de regalar implica pensar en lo que al otro le puede gustar, observar y escuchar en busca de pistas o incluso preguntar en su entorno. Hace falta tiempo y dedicación, por lo que no es muy buena idea dejarlo para el final. Mercedes Bermejo es psicóloga.
Lo que hay que intentar evitar es caer el típico regalo que sea como más genérico o que refleje poca implicación, como un detalle de última hora sin pensar realmente en algo más personalizado. Y también es importante no imponer nuestros propios gustos.
Y para los más rezagados, aquí van algunas ideas que son tendencia estos días en las búsquedas online, como nos cuenta la experta en marketing digital, Gema Diego.
Un set de productos de cuidado o una prenda que nos gusta mucho y que es tendencia, o quizás incluso una joya personalizada.
Triunfan los regalos de experiencias, los sostenibles y los tecnológicos. Las personas más difíciles de regalar son las que no conocemos bien, las que lo tienen todo y las que son muy exigentes.
4 y 4, 3 y 4 en Canarias, sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, el Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Las 4 y casi 5 minutos, las 3 y 5 minutos en las Islas Canarias. Gracias, Arturo y Estarán, por actualizarnos la información. Buenos días de nuevo a los ponedores. Quien te saluda, soy yo, Roberto Pablo, en este viernes 3 de enero de 2025. Pues aquí llevamos desde la 1:30 de la madrugada y de momento si nada lo impide, vamos a seguir navegando y poniendo las calles hasta las 6. Cristina Platero, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Yo no sé si tú estás ya, como estamos hoy preguntando, garrapiñada de tanto dulce que hemos comido, o aún te cabe algo en el saque.
Pues aún me cabe algo, pero vamos, el día de Nochevieja atraqué el turrón duro.
¿El turrón duro? Sí.
Sí, sí, un montón.
Yo le he dado también, ¿eh? Yo
le he dado más que nunca. Sobre todo al turrón duro, no sé.
Bueno, que tenemos por delante una hora cargada de contenidos. Enseguida vamos a hablar con Jerónimo José Martín. También te vamos a presentar un par de calendarios totalmente diferentes. Pero yo creo que lo más importante en este viernes, y siendo ya que nos está adelantando que dentro de nada vamos a tener cabalgatas y que van a venir los Reyes Magos, Cristina, ¿qué tiempo vamos a tener? ¿Qué nos espera para el fin de semana?
Pues hay cambios en el tiempo. Llegan las lluvias persistentes al noroeste peninsular, que serán abundantes, y es que a partir del sábado se van a extender por la cornisa cantábrica y Pirineos. En el resto de la meseta norte e incluso en el sistema central podrían producirse algunas, y las nevadas en zonas de montaña del extremo norte con la cota por encima de los 2.000 metros. En el resto del país no habrá lluvias, y sí cielos poco nubosos con intervalos de nubes altas. Las temperaturas máximas irán en aumento en el Ebro, el Cantábrico y en la zona centro de la península y en los entornos mediterráneos y Canarias. En el resto de España, pocos cambios. La temperatura más baja será en Molina de Aragón, con menos un grado, y las más altas en Galicia, concretamente en Vigo y en La Coruña, con 14 grados.
Bueno, pues esos aún son llevables. Te aseguro que a esta hora de la madrugada, en la mayoría de los sitios, hace bastante rasca, ¿eh? Eso de que dicen que cuando el grajo vuela abajo hace un frío del carajo, pues está volando muy, muy bajito, muy raso. Que te recordamos que siempre que tenemos nuestra placa en la que tú nos puedes contar quién eres, dónde estás, qué trabajas y en qué lugar.
Buenas tardes, aquí Javier desde Madrid. Estas horas de la madrugada, vamos todos arriba, que ya han pasado las burras de leche, señores y señoras. Nada, desearos un feliz año y sobre todo que las decisiones que tomemos sean las mejores. No nos venimos abajo, nos caemos, nos volvemos a levantar, y un beso muy fuerte a todo el programa. Se os quiere por lo bien que lo hacéis y lo que nos entretenéis. Soy Ponedor. Aquí en Metropolitano.
Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Aquí Robo Solidario. He estado en convaleciente un mes y he estado fuera de cobertura, pero todas las noches a piñón, escuchando por la radio. Soy Ponedor, arriba España. Salud y libertad para todos. Ponedores, ponedoras, pulpo, compañía, salud.
Hola, soy Ana María Beltrán, de Jaén, y escucho desde hace mucho tiempo. Me encanta vuestro programa, de verdad. Lo hacéis súper genial. Cada noche nos sorprendéis con algo diferente. Y me encanta. Soy un equipo de profesionales estupendo. Carlos, Cristina, Bea, un beso para vosotros, de verdad, y muchísimas gracias por el programa que nos hacéis cada noche, y además nos estáis acompañando, porque los que estamos de noche trabajando, estudiando o haciendo nuestras cosas, la verdad que soy una compañía muy grande y un equipo maravilloso. Muchísimas gracias, de verdad.
Pues muchísimas gracias a vosotros. Os recuerdo el 662-942-605, es el WhatsApp donde puedes dejarnos una nota de voz en la que nos puedes contar pues todo lo que has estado escuchando, todo lo que te apetezca, quién eres, desde dónde nos llamas, a qué te dedicas. Parece una canción de Perales, ¿verdad? Bueno, ahora sí, si me estás escuchando a las 4 y 8 minutos, 3 y 8 minutos en las Islas Canarias, es porque eres un ponedor y juntos nos vamos a ir a por el viernes.
Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Porque te quiero a ti, porque te quiero. Cerré mi puerta una mañana y eché a andar. Porque te quiero a ti, porque te quiero. Dejé los montes y me vine al mar. Tu nombre me sabe. Que nace en el valle a golpes de sol y de agua. Tu nombre me lleva atado en un pliegue de tu talle y en el pies de tu enagua. Porque te quiero a ti, porque
siento a flor de piel, porque te quiero a ti, porque te quiero. Se hace más corto el camino aquel, tu nombre me sabe a llevar.
Bueno, pues hoy preguntamos a los ponedores, os estamos preguntando qué vais a hacer el fin de semana y si estáis empachados, aún os queda saque para el Día de Reyes. Dice Ángel Rubio Poveda, dice, buenas noches familia, el apetito lo tengo saturado, estoy a punto de convertirme en garrapiñada y no me gusta. Dice, el fin de semana como siempre, el sábado ruta ciclista, el domingo descanso y a disfrutar de la familia. Un abrazo para todos. Bueno, y como ya es viernes y como es costumbre, toca repasar todos los estrenos de la gran pantalla y de las plataformas de streaming. Y para ello está con nosotros Jerónimo José Martín, crítico de cine de Copy de 13. Buenos días, Jero, y gracias por poner las calles con nosotros.
¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo estás?
Pues muy bien, todo perfecto. Y deseando que nos cuentes cuáles son esos, los primeros estrenos de ese 2025. A ver qué tal empiezan, aunque por las notas que has puesto parece que bien. Empezamos con una biografía musical de Robbie Williams, Better Man.
A mi padre siempre le habían fascinado las estrellas de antes.
Esto no se aprende, o naces con ello, o eres un don nadie.
Quiero demostrar que puedo triunfar solo.
¿A quién?
A todos.
Pues Better Man, que es el título de una canción del propio Robbie Williams, este cantante británico que ha tenido un éxito enorme, chico rebelde del rock pop, y que aquí se ha brindado, porque él forma parte de la película, no solo como productor, sino como actor, aunque ahora veremos en qué circunstancias, un auténtico examen de conciencia, creo yo, un biopic, pero no al uso, sino que hace examen de conciencia de las muchas cosas que ha hecho mal, de las cosas que ha hecho bien y de su estilo. Para ello ha fichado a un tipo, un australiano, que fue muchos años técnico de efectos especiales, que triunfó con una película que me parece magnífica, un musical espléndido, El Gran Showman. Luego hizo Pink, All I Know So Far, que es un buen documental. Ha hecho muchos videoclips. Y aquí ha aceptado un guión que está bastante bien llevado, de varias personas, y que plantea un asunto muy original, que es que cada vez que aparece Robbie Williams, desde niño, se le sustituye su rostro por el de un chimpancé. Esto suena como grotesco, suena como fin. Y efectivamente al principio te chirría, pero a los 3 minutos el chimpancé bebé te conmueve y a lo largo de toda la película te identificas con el personaje, que es lo que pretende, sin que distraiga que el cuerpo efectivamente es el de Robbie Williams y que a veces sustituido en algunas circunstancias, sobre todo de joven, y me ha gustado mucho. Se sale un poco porque él pasa también por todo tipo de problemas personales, drogas, alcohol, pero detrás profundizan las causas, la ausencia del padre, la madre hace lo que puede, él tiene serios problemas de soledad, de autoestima, de falta de autoestima más bien, y luego todo eso lo aprovecha también en su creatividad como músico y compositor. La película acaba siendo como El Gran Showman, muy fresca, muy profunda a la vez, sensible, dura a ratos, a veces más para adultos que para gente joven, pero los jóvenes le van a gustar porque además la selección de canciones es buenísima y los efectos visuales son magníficos, o sea, el cambio de rostro no se nota nada y el tono acaba siendo positivo. Por eso la película se titula Better Man, porque en el fondo lo que pretende es hacer examen de conciencia para ser un mejor hombre. Un hombre mejor de lo que ha sido hasta ese momento. Opta a la mejor canción, al Globo de Oro a la mejor canción, ha estado nominada también a efectos visuales en los ámbitos de la crítica y por supuesto tiene 13 nominaciones en los premios de la Academia Australiana de este año porque es de las mejores películas de allí. Con lo cual una buena opción, estamos un poco hartos ya de películas de cantantes y tal, pero esta le da una vuelta y sobre todo formalmente y por dentro es una película realmente sólida, Better Man.
Muy bien, pues mira, me apetece verla. Bueno, la siguiente para ti es mejor, ¿eh? La defines como una comedia animada y una nueva genialidad de los Aardman Studios. Wallace and Gromit, la venganza se sirve con plumas.
Otro gran día de inventos nos aguarda. Espera a ver lo próximo en lo que estoy trabajando. Un gnomo inteligente. Es un gnomo muy famoso. ¿Qué podría salir mal?
Bueno, este es el título divertido de la nueva propuesta de estos estudios de animación británicos, veteranos, de animación de muñecos de plastilina. Bueno, ahora usan ya otras técnicas también, a veces digitalizan también estos muñecos que hay que moverlo cada vez, ¿no? fotograma a fotograma. Nick Parr y Peter Long fueron los creadores. Aquí es Nick Parr, que le ayuda en la dirección, Merville Crossingham, que lleva tiempo trabajando con ellos. Bueno, Nick Parr tiene 4 Oscars con varios cortos, Creative Comforts en el 91, Wallace and Gromit, Los pantalones equivocados en el 96, Un esquilado apurado, también de Wallace and Gromit, y un largometraje. Todos esos eran cortos, y en el 2006 ya se llevó el Oscar también con Wallace and Gromit, La maldición de las verduras. Recordemos que ellos es también Chicken Run, La oveja Shaun, en fin, unos cracks total de lo que se llama stop motion, animación de muñecos. Aquí, estos dos personajes entrañabilísimos que han protagonizado cantidad de comerciales también en Gran Bretaña, pues es un inventor incauto y su perro sensato. El inventor habla, el perro no, y además no se le ve la boca, pero tiene una gestualidad sensacional. Y aquí, pues, inventa un gnomo con inteligencia artificial que, como es lógico, se rebela contra su dueño y monta el follón, sobre todo cuando cae en manos del malo malísimo, que es Fitters McGraw. Un pingüino también mudo, también con muy poquitos elementos de animación y que es buenísimo. Es de morirse de risa, es una comedia de enredo sensacional, con muchos elementos para los niños, pero sobre todo es una película más para los mayores, porque tiene un modo de ver la vida, de meterse con las cosas supuestamente políticamente correctas, en fin. Y la animación es que es alucinante, sobre todo en la gestualidad. Tienen un control de los muñecos increíble, la digitalización les ha ahorrado un poco de trabajo y, por supuesto, la película opta al Globo de Oro a la mejor película de animación. Ha tenido ya también nominaciones en los premios de la crítica y en los premios Annie, que son los Oscars de la animación, tiene 7 nominaciones. O sea, es una de las películas animadas potentes del año y, desde luego, magnífica, sobre todo para lo que nos gusta, esta técnica maravillosa de hacer películas.
Bueno, pues ya van 2 de 2. Esta no te ha disgustado, la que viene ahora, aunque ya le bajas un poco la nota. Una tragedia familiar en la que Florence Pugh y Andrew Garfield salvan los trastos de este drama. El título, Vivir el momento.
Nos guste o no, el tiempo pasa.
¿Qué prisa hay?
Existe un riesgo de que esté a punto de enamorarme de ti. Soy culpable de mirar hacia el futuro en lugar de ver lo que tengo justo delante de mí. A ti.
Bueno, pues John Crowley, efectivamente, este irlandés de 55 años, que empezó con Intermission, Boya, que luego dio un salto de calidad bastante grande con Brooklyn, El Jilguero, luego ha estado en series de primera fila como True Detective, Mother Love, Black Mirror. En fin, aquí lleva adelante un guión de Nick Pine bastante bueno sobre una pareja que lleva tiempo juntas y que tiene que hacer frente a la gravísima enfermedad de ella cuando además quiere quedarse embarazada. Claro, la gran apuesta de John Crowley son sus actores, que son excelentes. Florence Pugh, que recordemos que hizo The Fowling, Mujercita, estuvo nominada al Oscar por la versión moderna. Oppenheimer, era la amante del científico, Dune 2, está también. Y Andrew Garfield. Andrew Garfield, de Amazing Spider-Man, estuvo nominada al Oscar por Hasta el último hombre, de Mel Gibson. Tic Tic Boom, que es un documental, un musical de Lin-Manuel Miranda, sensacional. Y aquí llevan adelante una película que no es muy original, porque hemos visto esta tragedia en muchas más películas contemporáneas, también en lo que hace referencia a su tono hiperrealista, duro, a veces demasiado explícito en el sexo, por ejemplo, que solo podría haber ahorrado porque pierde interés la película y baja el ritmo además. La originalidad es que está deconstruido, o sea, va dando saltos en el tiempo sin marcar los flashbacks y no siempre le sale bien. A veces es un poco caótico. Quizá efectivamente, a lo mejor, si fuese lineal sería más pesada la película. Aquí hay saltos muy interesantes y muy bien marcados por la música de Bryce Dessner, o sea que hay que decir que es una película notable. Pero podría haber sido a lo mejor sobresaliente con esos dos actores si hubiese afinado un poco más y hubiese hecho menos concesiones a lo zafio.
Bueno, y traéis ahora un thriller, Jero, un thriller criminal donde Liam Neeson sostiene una historia, podemos decir que ya muy vista, Absolución.
Mamá dice que estuviste en la cárcel.
Por meterme donde no me llaman, he hecho más estupideces de las que puedas imaginar. No seas como yo. La única forma que tengo de hacer algo bueno es haciendo algo malo.
Bueno, es la principal crítica que se le puede hacer a Absolución, es que está ya muy vista. Aquí no es que esté vengándose de nadie, que es lo que lleva años haciendo Liam Neeson, a menudo dirigido por el español Jaume Collet-Serra. Ahora lleva ya un par de películas con el noruego Hans-Peter Moland, que se hizo famoso con Zero Kelvin y luego hizo Aberdeen, Un lugar maravilloso, Venganza bajo cero, también con Liam Neeson. Aquí es un exboxeador mafioso que también le diagnostican una enfermedad terminal, intenta recuperar el cariño de su hija a quien dejó tirada hace años. No es muy original tampoco el argumento y el planteamiento tampoco, porque es muy dramática, espesa a ratos, con menos acción de lo que cabe esperar de Liam Neeson, porque ya va cumpliendo años y tiene más de 70, entonces tampoco está para muchos trotes, ¿no? Igual que tampoco está para muchos trotes Ron Perlman, que aparece por ahí. O sea, digamos que es una buena serie B, con esa ambigüedad moral que suelen tener estas historias, ¿no? Típica cosa de Liam Neeson, debo hacer algo malo para hacer algo bueno y tal. Pero bueno, se deja ver a los que les guste Liam Neeson y ese tipo de película, de thriller, digamos, criminal, les puede gustar a solución.
Bueno, a mí me gusta bastante Liam Neeson, lo tengo que reconocer. Bueno, y ahora vamos con una película bastante premiada, pero que a ti no te ha gustado demasiado. Dices que es un drama existencial sobrevalorado que se titula La luz que imaginamos.
¿Cómo pudiste casarte con un desconocido? Creo que yo no podría hacerlo.
Mis padres me mandan fotos. Están buscando un hombre con quien casarme. Pero yo no quiero.
No se puede escapar del destino.
Bueno, pues sí, esta es una directora de Mumbai, de 38 años, que hizo 4 cortos, luego Una noche sin saber nada, que no pasó sin pena ni gloria, pero esta es que le han dado hasta en el cielo la boca premios, quiero decir, ¿no? Se llevó el gran premio al jurado en el Festival de Cannes, opta a 2 Globos de Oro, mejor dirección nada menos a Payal Kapadia y película de habla no inglesa, que son potentes. En San Sebastián se llevó el premio de televisión Otra mirada.
Parece que hemos perdido la conexión con Jero. De repente nos han atacado los extraterrestres. Vamos a ver si lo solucionamos.
Realismo mágico que no está muy bien metido, en mi opinión. De hecho, hay un asunto que suele ser, digamos, como un síntoma de que la película no está muy bien narrada, y es que la banda sonora está sonando constantemente. O sea, no para en ningún momento, hasta el punto de que hay ratos en que dicen, bueno, que se calle ya la banda sonora. La música de Ditriman Das, que a lo mejor es famoso allí en India, pero que a mí se me ha hecho enormemente pesada. Es un recurso que cuando no va muy bien el guión o las interpretaciones, y tal, no es que estén mal, las interpretaciones son buenas. Pero vamos, yo no entro en la película y me parece sobrevalorada.
Hay que mirar esa línea, Jero. Bueno, acabamos con lo que denominamos como terror ateo, en la que solo salvas a Hugh Grant, en la que consideras como una burla de la religión, Heretic.
Bueno, jovencitas.
Tenemos que volver a la iglesia.
Durante el resto de vuestras vidas, habrá un antes de elegir y habrá un después.
¿Qué ha estado buscando?
¿Aún no os habéis dado cuenta?
Bueno, otra película también que viene con algunos premios, la nominación al Globo de Oro al actor de comedia o musical, pone. Yo es que no entiendo cómo puede ser de comedia o musical una película de terror, bueno, que hay humor negro y tal, pero bueno, no es una película, en fin, me callo. Es un alegato ateo con formato de terror psico-gore, porque empieza siendo terror psicológico, es más interesante al principio, pero luego se acaba convirtiendo en una merienda de sangre y vísceras, a costa de dos mormonas, o sea, de la Iglesia de los Santos de los Últimos Días, que van a casa de un tipo que ha dicho que quiere tener una conversación teológica y que las meten en la casa y no van a poder salir a no ser que supere una serie de pruebas y tal, mientras van teniendo unas discusiones en las que él le va machacando, porque conoce todas las religiones, sabe todo, y le va machacando todos sus argumentos religiosos. En fin, alguien que tenga un poquito de formación cristiana, la película le va a tocar las narices y probablemente pueda haber hecho frente al personaje de Hugh Grant, que lo hace muy bien, porque además no lo hemos visto a Hugh Grant en estas lides así de malote. De malote no, aquí es malísimo, malísimo. Cruel, es sádico. Para muy de terror y... pero es muy manipuladora la película, en mi opinión. Y el tercer acto, así como se mantiene muy bien los dos primeros, es gore total, saquemos la sangre, cortemos brazos y comamos, en fin, no voy a decir nada más. La película mantiene la angustia total, pero vamos, que tenga tantos premios y que sea tan elogiada por la crítica me alucina cuando efectivamente los directores Brian Boots y Scott Beck, los dos tienen 40 años y efectivamente han sido guionistas de Un lugar tranquilo, que son una saga de películas bastante buena de terror, y luego han hecho La casa de terror, 65 y tal. Pero vamos, no da mucho de sí, desde luego su visión de la religión es absolutamente manipuladora y muy discutible.
Bueno, pues ahí quedan los estrenos más destacados de la gran pantalla y también en streaming de las diferentes plataformas. ¿Y el mercadillo qué nos trae? ¿Alguna cosita así que interesante?
Queer, que es el otro estreno esta semana, pero a mí me parece una aburrida y triste apología de la ideología de género más radical. Voy a destacar tres cosas positivas: todas las criaturas grandes y pequeñas, la temporada quinta, que se puede ver en Filmen, es magnífica como todas las anteriores, y además tiene un especial de Navidad que se ha estrenado el 31 de diciembre, que es magnífico, precioso, como todo lo de esta película británica sobre las andanzas de un veterinario en un pueblecito ahí perdido, aquí durante la Segunda Guerra Mundial. Y luego hay dos buenos documentales: Miyazaki, el rey del anime, es notable, aunque yo creo que es mejorable también, de este grandísimo cineasta japonés de animación. Y luego Frank Capra, Mr. America, es bueno, pero ningunea el catolicismo de Capra, y eso ya le quita unos cuantos puntos, porque se centra mucho en el ámbito político y poco en los temas de fondo que tocaba Capra, que eran claves para entender sus películas. Con lo cual, sin eso no se entiende Qué bello es vivir, Vive como quieras, que además no le dedica casi atención, Sucedió una noche, en fin.
No te veo muy animado. Bueno, vamos a acabar ya con las películas de 13, que además tenemos un peliculón, Master and Commanders.
Sí, buenísima película de Peter Weir, este director australiano de 80 años que nos ha regalado películas como Gallipoli, El año que vivimos peligrosamente, Único testigo, El club de los poetas muertos, El show de Truman, en fin, buenísimo. Aquí adapta una novela de Patrick O'Brien, de estas de aventuras marinas, ambientada en el siglo XIX, en 1805, cuando se pelean los barcos británicos contra el expansionismo napoleónico. Aquí al frente va Russell Crowe, de científico va Paul Bettany, que el duelo entre ellos es magnífico, las batallas son sensacionales, está rodada de maravilla y podemos disfrutar de ella el sábado, día 4, a las 14:40, al mediodía. Entre el viernes, sábado y domingo también ofrecemos a los entusiastas totales las tres primeras pelis de Rambo, una cada día en torno a las 10 de la noche, Acorralado, Rambo y Rambo 3, una el viernes, otra el sábado y otra el domingo. Y el sábado un clásico del cine de aventuras, El señor de Ballantrae, de William Keighley, con Errol Flynn nada menos. Esta la podemos ver por la mañana a las 9:30, y luego la prueba de Roger Donaldson con Al Pacino y Colin Farrell, que está bastante bien, a las 18:45. Y el domingo en Viva el Cine Español, dos comedias que son divertidas: Este cura, de Enrique Carreras, con Antonio Garisa, que era muy divertido, y Sor Citroën, que es un clásico de la comedia española, de Pedro Lazaga, con Gracita Morales y José Luis López Vázquez, para echarnos unas risas en una semana donde ha predominado el drama, pero sí, también ha habido películas más variadas.
Muy bien. Bueno, pues nada, Jero, muchas gracias por hacer este súper repaso en la gran pantalla y en las plataformas de streaming. Que nos vemos la semana que viene en el cine con otros ojos.
Pues aquí estaré si Dios quiere. Roberto, un abrazo enorme.
To be growing when I be telling the fibs. Now you said your trust is getting weaker, probably cause my lies just started getting deeper, and the reason for my confession is that I learned my lesson, and I really think you ought to know the truth, because I lied and I cheated and I lied a little more, but after I did it I don't know what I did it for. I admit that I've been a little immature, with your heart like I was the predator.
Cuando llegan estas fechas se nos acumulan las cosas pendientes: atender la carta de los Reyes Magos, que lleva su tiempo, organizar la nevera y la despensa para las distintas comidas y cenas navideñas, felicitar las fiestas y el Año Nuevo. Estoy hablando de cosas básicas, pero existe otra misión igual de importante: cambiar el calendario de la cocina, el despacho o el cuarto de estar. Yo no sé si ya lo tienes tú preparado para este 2025, lo digo porque no queda nada para el Año Nuevo. Te doy una idea. La Asociación Bomberos Ayudan convierte a un grupo de bomberos de la ciudad de Madrid en modelos durante unos días, los que duran las sesiones de fotografía. Bueno, pues Macarena Martínez Otero es la vicepresidenta de Bomberos Ayudan. Buenas noches, Macarena.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Bueno, a estas alturas seguro que hay muchos ponedores que tienen ya preparado su calendario del 2025. Pero para quien tenga pendiente esa misión aún, vamos a ver cómo viene este año el vuestro.
Pues viene como todos los años, muy calentito, lleno de buenas ideas y con el pensamiento de, como todos los años, desde hace 10 años que se fundó la ONG, ayudar a gente necesitada. Y bueno, ya digo que viene como muy, muy calentito.
Muy bien. Oye, ¿a qué está dedicado todo lo que se obtiene por la venta de estos calendarios?
A ver, nosotros lo que hacemos es que con la venta de este calendario tenemos muchas ayudas sociales. Uno de nuestros proyectos un poco como es el boom o el más top es ayuda a pequeños guerreros. Lo que hacemos es ayudar a niños malitos, ¿vale? Con enfermedades raras, cáncer y demás. Les hacemos una ayuda pagando parte de terapias de caballo. Hay un traje con electrodos, un boom, una cosita nueva,
qué bueno,
que también les viene muy bien. Uh-huh. Y lo que intentamos es ayudar a la sociedad. Tenemos varios proyectos. Otro de ellos es echarle sustancia al puchero. Uh-huh. Cuando hacemos recogida de alimentos, siempre nos dan alimentos no perecederos, pero si te pones a hervir unas lentejas, ¿a qué te saben? A nada. ¿Qué necesitan? Pues una sustancia.
Claro.
Y entonces nace, por ejemplo, este otro proyecto. Compramos carne, pollo, huevos, lo que necesitan, a diferentes asociaciones que nos piden ayuda. Les compramos también leche, lo que nos demanden. Y siempre lo hacemos a los comercios que tienen alrededor ellos, para que también el pequeño comercio se vea beneficiado.
Qué bueno, qué bueno. O sea, me parece fantástica la idea, Macarena. Oye, han pasado ya 10 años desde vuestra formación como ONG. ¿Por qué surge Bomberos Ayuda y cómo habéis evolucionado en vuestra labor?
Pues al principio nos reunimos y, bueno, sobre todo cuando hacían salidas los bomberos veían que la necesidad no era apagar un fuego. Había veces que llamaban por una, a ver, tontería entre comillas, ¿vale? Porque es importante para la persona que llama, pero decían, si es que lo que están necesitados es muchas veces de que les hablen,
ay.
Sobre todo personas mayorcitas, que les paguen una luz. Ahora no cortan la luz, pero antiguamente sí. De hecho, tenemos un proyecto que se llama Proyecto Lola, donde pagamos diferentes recibos de que la gente se necesita. Entonces, evoluciona en el sentido de vamos a hacer esto por ayudar a la sociedad y, como dicen los chicos, vamos a apagar otros fuegos.
Qué bueno.
Empieza con un pequeño proyecto que es este proyecto Lola, que digo, pagar recibos de luz y demás, y va creciendo, creciendo hasta que, ya digo, estamos haciendo ahora parte de pagos para... pues eso, pues ese traje que te he comentado antes con electrodos, que es súper novedoso. Y poco a poco vamos creciendo, creciendo, nos vamos haciendo conocer. Y ya digo, la venta del calendario, que muchas veces dicen, ah, este, los bomberos y tal. Bueno, es que este calendario apaga otros fuegos.
Ya.
Entonces, es como nosotros lo llamamos. Y va evolucionando y va creciendo en el sentido de, primero se empieza con voy a ver qué hago, cómo puedo hacer pues esos pagos de luz. Y ahora mismo, pues incluso tenemos un proyecto muy bonito que también ayudamos, porque hacemos diferentes fiestas y demás. Y hay una ayuda que hacemos puntualmente también para la investigación del VIH, hacemos carreras y demás, organizamos y ayudamos a otras asociaciones para conseguir fondos, para ayuda también para la investigación. Entonces vamos evolucionando y creciendo y cada vez más y más y más regalamos juguetes a los niños de familias vulnerables, pero todo es por donaciones que nos hace diferente gente. Nosotros no compramos esos juguetes, nos los donan. Y nos donan juguetes nuevos. Organizamos, el año pasado fueron más de 450 paquetes los que estuvimos haciendo para que le llegue a todos los niños.
Bueno, no me extraña, fantástico, de verdad. Digo que no me extraña que te hagas lío, porque tenéis muchos proyectos abiertos. Lo que me lleva a pensar que es necesario todo un engranaje de personas que ayudan a organizar. ¿Cuántas personas colaboran en la asociación?
A ver, somos alrededor de unos 130 voluntarios, entre bomberos del ayuntamiento que donan todo su tiempo libre y voluntarios. Quiero decir que nosotros donamos, como yo siempre digo, nuestro tiempo. Hay gente que puede venir 2 horas y encantados. Y hay gente que está todo el día cuando hacemos alguna actividad, que no es siempre, ¿vale? Quiero decir, tenemos picos, hay momentos en los que necesitamos más voluntariado, otros menos, pero siempre estamos haciendo algo. Y pues alrededor de unos 130, bueno, pero como yo digo, fijos discontinuos. Hay veces que unos poquitos menos, pero porque por falta de tiempo, que decir que cada uno donamos el tiempo que podemos. Y sí, la verdad es que cuesta un poquito a veces el decir, venga chicos, que nos han llamado para este colegio, vamos a hacerles la espuma a los niños o vamos a tal hospital y empezamos ahí, venga, llamar a los voluntarios, y siempre, la verdad es que siempre todos se prestan.
Qué bueno, estamos hablando con Macarena Martínez Otero, que es la vicepresidenta de Bomberos Ayudan. Macarena, una cosa, ¿son todos bomberos o hay alguna chica, alguna bombera también?
A ver, en el Ayuntamiento de Madrid hay 3 bomberas. Ahí la última entró hace la última promoción, hace 2 años, año y pico. Y entonces, bueno, la mayoría son chicos, pero también salen bomberas en el calendario. Las 3, este año sale una de ellas y otros años anteriores han salido las otras.
Vale. Bueno, pues venga, vamos al lío, como te decía. Cuéntanos cómo se confecciona este calendario, porque el Cuerpo de Bomberos de Madrid es amplio, ¿eh? ¿Quién y cómo selecciona a los que aparecen? Si yo estuviera, yo creo que a mí no me iban a poner. Y seguro que a más de uno le da vergüenza posar delante de la cámara.
Bueno, vergonzoso yo creo que son casi todos, vamos a decir un 93%, porque hay muy pocos que no lo sean. Pero sabiendo que es para ayuda y para lo que va destinado, la verdad es que todos se prestan. Les da un poco de corte, pero bueno, al final el trato con el fotógrafo es, ¿sabes? Quiero decir que es como muy llano, el fotógrafo lo entiende, venga, tranquilo, pues se vuelve a hacer. Y hay veces que hacen la foto, pum, cuando menos se lo esperan. Y dicen, no, si ya la está hecha la foto. Y muy vergonzosos. Luego lo que sí que hacemos es que intentamos venderlos en algún punto que nos dejan o nos permiten. Y siempre va alguno de los chicos son los bomberos, para pues dedicarlo, hacerse la foto con la gente que lo compra. Pero sí, muy vergonzosos todos ellos.
Bueno, es un buen reclamo, ¿eh? que aparezca uno de los chicos, como tú dices. Por cierto, que este año, ¿cuál es el mes que está recabando más fama de los 12?
Pues de los 12, junio, por ejemplo, claro, como se ha prestado mucho a venir a colaborar y demás, tiene mucho tirón. Septiembre también tiene bastante tironcillo. Quiero decir que la verdad es que la gente lo abre y no sabe ni qué decir. Y luego uno, enero, que la verdad es que está fantástico. Y aparte que el bombero es súper simpático y agradable, también gusta mucho. Mírale, porque bueno, le han hecho un efecto. Él está con anillas, que se cuelga, va haciendo sus pequeñas posturas y demás, y al final se queda colgado ahí resistiendo. Digo yo, madre mía, ¿cómo podrá tener esa fuerza? Y le han puesto como unas alas. ¡Ay, mira, no, si es que está aquí el Ángel Salvador, tal! Y la gente habla mucho de esa foto también.
Oye, ¿me podrías decir quiénes son los protagonistas de todos los meses? Te lo pido, por favor. Lo digo porque así cuando vayamos pasando los 12 meses nos podemos dirigir a cada uno de ellos de manera, pues eso, más coloquial, más familiar.
Vale, pues muy bien. Pues enero se llama Miguel Ángel, pero es conocido como Malaguita, ¿vale? Febrero, Pablo. En marzo salen 3, que son Roberto, Reina y Carlos.
Mi tocayo.
En marzo es ese, sí, perdón. En abril sale Pepe, en mayo Dani y Edu. En junio también hay 3, Jorge, Dani, es otro Dani diferente, y Jesús. En julio, otro Pablo, es que hay veces que repetimos el nombre.
Vale, ya.
En agosto sale Virginia, la bombero, o bombera, perdón. En septiembre, otro Dani. En octubre, Iñaki y Jaime. En noviembre, Albert y Edu. En diciembre, Virginia repite, y Sergio. Y ya están todos. Y luego en la contraportada hemos hecho una cosa muy bonita este año, que es una foto de un camión antiguo donde nos hemos puesto voluntarios y algún bombero para hacer una foto también un poquitín graciosa.
Vale, oye, no sé si habéis participado en, digo, porque este año está marcado por la Dana, por esa triste y devastadora tragedia. No sé si habéis participado en labores de apoyo en por todo lo que ocurrió en la Dana.
Sí, lo que pasa es que nosotros como Bomberos Ayudan hemos participado, pero colaborando con la compra de una máquina de quitar barro. Han ido compañeros y bomberos del Ayuntamiento de Madrid como voluntarios. Hay algunos de ellos que pertenecen, digamos, a Bomberos Ayudan y otros que han ido del Ayuntamiento, pero por libre. Entonces, hemos recibido alguna donación, alguna aportación. Hemos dicho, ¿qué podemos hacer con este dinero que nos están dando? Pues vamos a comprar una máquina para... En principio se vio que la máquina que se había donado lo que quitaba era agua, pero no el barro que se estaba secando y que se quedaba atascada. Y entonces, nada, pues se compró otra, digamos, con mayor potencia.
Vale. ¿Dónde podemos, vamos al lío ya, adquirir este calendario y por cuánto?
Pues solo por 10 euros. Tenemos 12 meses, o sea que sale súper baratito. Lo vendemos a través de la web de bomberosayudan.org. A través de ahí se puede comprar todos los que se quieran. Y luego, si no, pues en los parques, en algunos parques del ayuntamiento.
Vale, ya, pero eso para los que iban por aquí, por Madrid, claro. Bueno, así viene este 2025, cargado de fotos muy chulas. Muchas gracias, Macarena Martínez Otero, vicepresidenta de la Asociación Bomberos Ayudan, y muchísima suerte.
Muchísimas gracias a vosotros por habernos llamado.
Bueno, pues no está mal recordar en estas fechas que hay muchísima gente con este tipo de objetivos en su vida, ayudar a los que lo necesitan. ¡Feliz Navidad!
¡Qué cara más bonita tiene esa niña! ¡Qué cara más bonita a mí me va! ¡Qué cara más bonita yo quisiera enamorarla! ¡Qué cara más bonita y no se deja enamorar! Cuando yo la veo ella, siento mi frío y calor. Mi sueño, ella es la niña de mi vida. Quisiera ser la sombra que le acompaña noche y día. Me muero por ella, pero no sé cómo decirle que la quiero. Me muero por ella y hasta del aire que respira tengo celo. Yo quisiera que la quiero y me da miedo lo que ella pensará, porque su amor para mí es como un sueño, quisiera verlo hecho realidad. Yo quisiera decirle que la quiero y me da miedo lo que ella pensará, porque su amor para mí es como un sueño, quisiera verlo hecho realidad.
Síguenos en X @cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
¿Y si este año te toca a ti?
En directo, yo estaba escuchándolo de fondo.
Escucha este lunes el sorteo del niño.
Desde las 12 en Herrera en Cope.
La iglesia en Burkina Faso te lanza un grito de socorro ante la violencia yihadista que está asolando el país. 3.000 muertos, 2 millones de desplazados y miles de cristianos víctimas de una atroz persecución a causa de su fe. Esta Navidad, la iglesia en Burkina Faso te necesita más que nunca para que quienes lo han perdido todo dispongan de lo más imprescindible para vivir. Esta Navidad, regala esperanza a la iglesia de Burkina Faso con COPE y ayuda a la iglesia necesitada. Llama ahora al 91-725-9212 o dona en ayuda a la iglesia necesitada.es. La iglesia perseguida en Burkina Faso, contigo no se rinde.
Ponedor, ¿alguna vez te has preguntado qué cara debió poner Newton cuando la luz mostró todos sus colores al atravesar un prisma? ¿O en qué momento se consiguió una vacuna eficaz contra la tuberculosis? Otra de las preguntas que nos podemos hacer en nuestros momentos de reflexión es ¿por qué decimos que el arco iris tiene 7 colores? Bueno, pues hemos conseguido dar con las respuestas a estas y otras preguntas muy interesantes. Por eso hoy nos acompaña Ramón Núñez Centella, o mejor dicho, Moncho. Es científico, docente e incluso se describe a sí mismo como un educador de la ciencia. También es divulgador de esta disciplina y museólogo, es decir, creador de varios museos científicos en su tierra natal, en Coruña. Y viene a poniendo las calles a presentar su libro, El calendario de las historias de la ciencia. Ramón, ¿qué tal? Muy buenas, feliz año.
Feliz año y buenos días, Roberto.
¿Qué tal? Oye, ¿por qué decidiste escribir un libro en forma de calendario?
Pues mira, fue una consecuencia. Comenzó siendo una sección en la revista muy interesante. Allí empecé a hacer una doble página en la cual contaba cada mes, pues, efemérides que se cumplían ese mes en años redondos, es decir, hace 100 años de tal cosa y este día hace 200 años de esta otra. Cuando pasó el tiempo, pues se me ocurrió que aquello junto pues podía constituir un libro.
Qué bueno.
En el cual pues se pusieran qué cosas pasaron en relación con la ciencia y la tecnología el 1 de enero, el 2 de enero, el 3 de enero, etcétera, pues así hasta todos los días del año.
Qué bien. Para ser un libro de efemérides científicas, no empiezas como se suele hacer normalmente, con eso de hace 50 años tal día como hoy. Más bien haces un relato de lo que pasó ese día en distintos años. Yo no sé si esto es debido a tu faceta de docente, de intentar transmitir al lector tu entusiasmo por la ciencia.
Hombre, es posible. O sea faceta de docente, o de periodista, o de divulgador. Nuestra obligación es que la gente nos haga caso.
Claro.
Y para que te hagan caso no puede ser un pelmazo. Tienes que buscarle atractivo a la gente, a las cosas, y de manera que le resulte atractivo a la mayor número de personas. Por eso verás que hay noticias que tienen relación con la política, otras con la religión, o con la historia, con el arte, con la música, con la economía, etcétera, etcétera.
Sí, sí. Es además, normalmente cuando buscamos una efeméride en común, lo normal es que te salgan los nacimientos o defunciones de los artistas célebres, pero en tu libro no hace referencia a estas cosas. ¿Por qué?
Bueno, vamos a ver. Encontrar efemérides de nacimientos y defunciones es muy fácil, en Internet. O sea, hoy buscas cualquier fecha, cualquier día del año, y te aparecen. Tal día como hoy nacieron, ¡rum! Ahí está, toda la lista. Y luego, si quieres saber qué hizo alguno, pues vas a mirar su biografía y ya está. O sea, eso no tiene interés, creo. El libro recoge acontecimientos, sucesos, descubrimientos, invenciones, patentes, edictos, es decir, cosas que han tenido lugar.
Bueno, es una realidad que lo primero que hacemos cuando tenemos el libro en nuestras manos es buscar la fecha de nuestro cumpleaños. Somos así. Todos queremos saber qué pasó, ¿no?, ese día en concreto. Yo, en el fondo, este libro, al tener este formato de calendario, provoca en los lectores que les pique el gusanillo de la curiosidad por la ciencia, de verdad. Yo creo que cuando lo terminaste, que por cierto es un libraco, o sea, es un libro de peso, de estos que cuando lo ves dices, o sea, ya sé que tengo que hacer un poquito de gimnasio para llevarlo. Me imagino que ha tenido una documentación tremenda, ¿no?
Uy, sí, es. Vamos a ver, entre unas cosas y otras, he tardado 14 años en escribirlo.
Fíjate.
O sea, el libro lo empecé a pensar en enero de 2011 y eso lo terminé en agosto de este año. Y tiene mucho trabajo de documentación, de contraste, de verificación de todas las cosas que se cuenta en el libro. O sea, es supongo que todo el mundo lo sabe, es espeluznante ver la cantidad de errores que contiene la Wikipedia, por ejemplo.
Sí.
Errores y falsedades. Yo no sé cómo no se preocupa. Bueno, sí sé, ¿no? Hay muchísima gente que lo que le resulta más fácil es copiar y pegar y ya está. Y así corren los bulos y corren todas las cosas en la red.
Totalmente de acuerdo. Oye, si te acabas, bueno, sí, aquí los ponedores que se acaben de incorporar, estamos hablando con Ramón Núñez Centella, Moncho, que nos está presentando su nuevo libro, en el que vas a encontrar curiosidades como que el 18 de diciembre de 1812 se celebró en España el primer sorteo de lotería, que fue denominada como Lotería Moderna, para diferenciarla de la primitiva. Han pasado unos cuantos años, una tradición que además ha quedado ahí. Ahora los 22 de diciembre ya lo hemos pasado este año. No sé si has tenido suerte, Moncho, y te ha tocado algo. ¿Has pillado, aunque sea, alguna terminación?
Pues sí, una terminación en un décimo.
En un décimo, bueno, está mal, ¿sabes? Hay que consolarnos. Bueno. Oye, estos relatos que no pueden decirse que solo sean meros apuntes de descubrimientos. Escribes una historia porque, a lo mejor, no se puede entender la ciencia sin el contexto social, cultural y económico. Es necesario, ¿no?, el adentrarse un poquito más, no solo en el dato del hecho, sino en qué le rodeaba, ¿no?
Absolutamente, absolutamente. O sea, la cultura no tiene la culpa de que nosotros hayamos inventado las asignaturas para la escuela. La cultura es un todo y ese todo no puede desmembrarse. O sea, la ciencia está en todo lo que hacemos. O sea, está en la cocina, está en la música, en la fabricación de instrumentos musicales, está en la economía, está en todo. Y entonces así hay que contarla. Y también hay que humanizarla, porque la ciencia la hacen seres humanos. Claro. Y esos seres humanos pues tienen un entorno, y conociéndolos mejor, pues es la forma mejor de comprender la ciencia.
Desde luego que sí. Se define el calendario de la historia de la ciencia, que así es como se titula el libro, como un conjunto de relatos para 367 días del año. El año tiene 365, bueno, 366 días si es bisiesto, pero ¿367? ¿De dónde sale ese día de más?
Pues resulta que hubo una vez un 30 de febrero en Suecia. Creo que fue 1712 o 13, no me acuerdo, 12. Porque resulta que en su adaptación del calendario juliano al calendario gregoriano,
sí,
pues, bueno, como sabemos todos, ese cambio de calendario se hizo primero en los países católicos porque lo propiciaba el Papa Gregorio, y más tarde pues cayeron de la burra los otros países, ¿no?, que no tenían mayorías católicas. Pero en Suecia resulta que cuando se pusieron a hacerlo, tuvieron un conflicto bélico, una guerra, y mientras duró esa guerra se olvidaron de suprimir un bisiesto.
Qué bueno.
Con lo cual, pues tuvieron que añadirlo después. Y para corregirlo, un año, en vez de añadir un día, pues tuvieron que añadir dos.
Qué bueno.
O sea que hubo un 30 de febrero en Suecia.
Bueno, como decimos, es un libro que, pues, aparte de entretener, nos va a ofrecer muchos datos que nos van a ayudar a nuestra cultura, que siempre es esto nos va a venir bien. Este libro, además, lo puedes abrir por cualquier día del año y viajar al laboratorio de La Buissière a acompañar a Madame Curie a descubrir un nuevo elemento químico. No sé cuál es la efeméride que más te ha gustado a ti como autor.
La que más me gustó poner,
sí,
fue el suspenso de Einstein. Cuando Einstein suspendió el examen de ingreso en el Instituto Politécnico de Zúrich. Porque sí, porque me parece más simpático conmemorar el suspenso de Einstein pues que no otras cosas. Y además, porque yo creo que si esto se lo dices a los chavales, se animan.
Se animan, sí,
porque,
sí, sí.
Fíjate, hasta Einstein suspendió. Entonces, aunque yo suspenda una vez, no me pasa nada.
A ver si es verdad que surgen muchos Einstein en algunos temas. Oye, por el contrario, ¿cuál es esa curiosidad que más te ha costado relatar? Que la has puesto porque tenía que estar, pero que dice, bueno, a mí no me llama.
Pues mira, voy a desvelar una cosa que no la he dicho nunca. Y es que lo que no me gustaba poner, no lo he puesto.
Vale. Bueno, pues
Es decir, no están las explosiones atómicas en Hiroshima y Nagasaki. No están, pues bueno...
Bueno, pues esos acontecimientos que no te gustan, ¿no? Que han marcado la historia, o sea, pero que no...
El libro tiene sesgos.
Como todo en la vida.
Sí. Y entonces hay unos científicos que están mejor tratados que otros. Que tienen más efemérides porque me caen bien, porque hicieron muchas cosas. Y hay otros, pues, que no me caen tan bien y entonces pues tienen menos desarrollo.
Muy bien.
Hay otro sesgo en general, una discriminación positiva hacia las señoras que contribuyeron al desarrollo de la ciencia, porque creo que eso pues puede ayudar a compensar un poco el hecho de que la mayor parte de la historia de la ciencia la hayan escrito varones.
Pues me quito el sombrero con ese detalle, sí, señor. Oye, lo que nos ofrece... Sí, dime, perdona, ya, para terminar.
No, y que también he procurado que hubiera bastantes efemérides relacionadas con España.
Eso está ahí para
porque
que...
La mayor parte de bases de datos y de tal, pues están en inglés y entonces... Hacía falta meter ciencia española y la relación de la ciencia con España.
Muy bien. Bueno, pues como decimos, un libro que el libro de Ramón Núñez, El calendario de la historia de la ciencia, un recorrido diario por los hechos que contribuyeron al saber científico, tecnológico, sin duda, yo se lo digo a los ponedores, te va a atrapar por divertido, atractivo, interesante y sobre todo porque es muy riguroso. Así que te propongo que abras el libro por cualquier día del año, que te dejes sorprender en este viaje a través de los descubrimientos y mentes que cambiaron el curso de la humanidad de forma amena y además también entretenida. Muchísimas gracias, Moncho, por presentarnos tu libro, La madrugada de COPE. Un abrazo y nada, ya eres un ponedor de calles.
Muchas gracias, un abrazo.
Si antes te hubiera conocido.
En este viernes en el que os estamos preguntando, ponedores, pues un poquito eso, si os cabe algo más, si llegáis a ese final de meta ya en esta Navidad para el Día de Reyes con el estómago en el que te está diciendo ya vale, por favor, o aún estáis ahí con fuerza. Por ejemplo, nos dice Lola Gamar, dice, mi aperitivo va súper bien, garrapiñada, no, bomboncito, estoy esperando con ilusión este fin de que es mi cumpleaños, encima, felicidades. Alicia Martín Almendro dice, pues hoy he sido feliz de poderme comer dos croquetas de pasas y bacon después de haber pasado 4 días en cama sin probar bocado y los siguientes 5 a base de crema de verduras, tortilla francesa y pasta blanca por culpa de un virus estomacal. Está rondando, ¿eh? Está rondando. Está también aquí... Se quería apuntar a la fiesta, vamos, este virus. Bueno, los diferentes virus que suelen ocurrir también cuando socializamos. Así que dice, en vez de garrapiñada aparezco un insecto palo. Bueno, aquí continuamos poniendo las calles. Ya, pues, si te acabas de incorporar, te damos los buenos días. Y si llevas con nosotros desde la 1:30, pues... Como siempre, te aconsejamos y nos alegraría que siguieras con nosotros. Va a venir al estudio Rulo, el músico cántabro que viene a hablarnos de su primera novela. O sea que el viernes no nos va a faltar literatura musical, ya te lo digo.